Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de Expósito este martes 21 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy hay dos grandes temas. Por un lado, seguimos analizando ese acuerdo histórico de la Unión Europea, ese dinero que vamos a recibir, cómo lo vamos a recibir, cómo habrá que devolverlo, qué habrá que hacerlo. Y además, pues como es normal, el coronavirus sigue acaparando prácticamente todo. El número de brotes sigue siendo preocupante, ya que hay más de 200 activos en nuestro país. Hoy Sanidad nos da una buena noticia con las cifras de los nuevos contagios, y es que desde el lunes 13 es la primera vez que de un día para otro el número de contagios desciende. Hoy hay 529. Pero al margen de todas estas cifras y al margen de los acuerdos de la Unión Europea, te quiero contar un par de historias, historias pequeñitas, pero que han ocurrido hoy y que son importantes. La primera de ellas tiene que ver con el vertedero de Zaldívar. ¿Te acuerdas? El pasado 6 de febrero, hacia las 4 de la tarde, se produjo el derrumbe de la escombrera que sepultó a Joaquín Beltrán y a Alberto Sololuze, y que invadió la calzada de la autopista que une Bilbao con San Sebastián. Provocó el corte de la vía al tráfico durante varios días. Ellos quedaron atrapados, se les sigue buscando. Pues bien, hoy hemos conocido que la Ertzaintza ha detenido a tres directivos de la empresa propietaria de este vertedero por un presunto delito medioambiental y otro contra la seguridad de los trabajadores. Si recuerdas este caso, te acordarás que la búsqueda de Joaquín y Alberto se tuvo que suspender por la presencia de amianto y otros gases contaminantes en la zona. Han pasado ya 166 días desde que sus cuerpos permanecen sepultados. Una eternidad para los familiares que no los olvidan y les recuerdan el 6 de cada mes para decirles que no están solos, que la búsqueda continúa y que no van a descansar hasta poder encontrarlos. La otra historia ha ocurrido en Laredo, una pequeña localidad de La Rioja. Una patrulla de la Guardia Civil recibe una llamada de un ciudadano en la que avisa de que ha visto a una niña abandonada junto a un perro. La niña en el arcén de la carretera. Los agentes se acercan a la zona y auxilian a la pequeña. Miguel Ángel Sáez es uno de los guardias civiles que ha participado en esta búsqueda y en esta misión, y ha hablado con nosotros aquí en la linterna.
La niña, pues primeramente la tranquilizan y la arropa a los agentes, verdaderamente está aterrada, no entiende el por qué la han dejado ahí abandonada. Cuando los agentes llegan, la niña está abrazada al perro. ¿Por qué? Pues porque se intentaba escapar, pero cada vez que invadía la calzada, pues pasaban coches. Y gracias a este ciudadano que alertó, pues se pudo evitar un mal mayor.
Imagínate la escena. Imagínate el miedo que tuvo que pasar la pequeña de 7 añitos en el arcén de la carretera, sola, con el perro, con los coches pasando a más de 100 kilómetros por hora. Los agentes pudieron identificar el coche en el que iba y detener al responsable de su abandono, la pareja de su madre, de sobra conocido además por su amplio historial delictivo. Poco a poco, a la peque se le fue pasando el susto e incluso recuperó la sonrisa.
En el coche se fue soltando, ella decía, oye, ¿podemos poner la sirena? Bueno, pues poníamos la sirena, jugaba con el perrito, de estar verdaderamente llorando, aterrada, agarrada al perro que no lo quería soltar, a ese cambio de estar feliz, sonriente. Y bueno, hasta que pudimos localizar a la madre y poder venir la madre a por ella.
Afortunadamente todo quedó en un susto y la niña ha vuelto a jugar con el perro, a hacer sus dibujos y a recuperar la sonrisa. Es verdad que en medio de la actualidad, en medio del coronavirus, en medio de la cumbre, estas dos historias quizás sean pequeñitas, pero me apetecía contártelas esta noche.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Maripau Domínguez y Fernando Jáuregui, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes, en el que hemos visto la imagen de Pedro Sánchez llegando a Moncloa, triunfante, entre los aplausos de los miembros del gobierno tras el acuerdo alcanzado en Bruselas. Desde el Ejecutivo piden al resto de partidos no tensar la cuerda y que pongan de su parte en el pacto de reconstrucción. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno busca hacer pie con la presentación en breve de unos presupuestos para canalizar los fondos europeos. María Jesús Montero ha aprovechado para premiar al PP, una apelación retórica porque en realidad el Ejecutivo echará el resto con Ciudadanos o con Esquerra. Ambas barajas están sobre la mesa, pero la ministra portavoz ha jugado a presionar a Pablo Casado.
es el presupuesto de la recuperación el que tiene que concretar todo este dinero y, por tanto, el Partido Popular está llamado a jugar un papel fundamental.
A premios al margen, con unas cuentas públicas que le den oxígeno a la legislatura, la ministra portavoz ha seguido barriendo para casa al enarbolar únicamente como condicionantes del acuerdo las coincidencias con la hoja de ruta de la coalición, entre otros extremos, tanto en materia laboral como fiscal.
Se pueden haber visto pretensiones de distintos países, pero las condicionalidades que se han venido marcando, el Ejecutivo que la está aplicando y en esa hoja de ruta vamos a seguir trabajando.
El Ejecutivo vaticina que el montante conseguido les permitirá evitar los recortes y el rescate.
En la letra pequeña de ese acuerdo de Bruselas están las reformas que tiene que hacer el gobierno para poder acceder al dinero. Una de ellas pasa por tocar el mercado laboral, y que afecta también a las empresas. Un 75% de ellas asegura que la pandemia ha supuesto una importante reducción de la facturación, así como serios problemas para adquirir suministros. Así lo refleja una encuesta de la Cámara de Comercio de España, en la que han participado 1.170 empresas con 6 o más trabajadores. Marta Ruiz.
Sí, son más optimistas ante sus posibilidades de remontar la situación. Una de cada dos empresas confía en retomar sus niveles de actividad previos a la crisis antes de que termine el año. Sin embargo, son más pesimistas al ser preguntados por la evolución de la economía regional y aún más sobre la evolución de la economía nacional. Ahí el 70% tiene poca confianza en una pronta remontada. José Luis Bonet es presidente de la Cámara.
Empresarios, la mayoría, se puede decir que están animados, no han perdido el ánimo y confían en que van a salir del problema. Es clave para la recuperación.
El optimismo es menor en el sector hostelero, donde la caída de la facturación ha sido del 90% frente al 55% de media. Rafael tiene 6 empleados y distribuye vinos y productos de alimentación a establecimientos de Murcia y Almería.
Inseguridad e indecisión, los clientes, hay clientes que no saben lo que va a pasar, si cuando llegue septiembre o octubre van a cerrar, la gente no se atreve a pedir con confianza y tiene mucho miedo.
Más de la mitad de las empresas optaron por el teletrabajo durante el confinamiento y una de cada 3 está dispuesta a adoptarlo de manera estable.
Hoy en el Congreso se han debatido los dictámenes de la Comisión de Reconstrucción tras la pandemia. Uno de los puntos que dividía a los grupos políticos era el que hacía referencia a la escuela concertada. Recordemos que PSOE y Podemos habían excluido a este tipo de centros educativos de los 2.000 millones de euros en ayudas sociales. Pues bien, lo último es que PSOE, Podemos y Esquerra han acordado una enmienda que corrige este dictamen. María Daval.
Después de negarse durante días a negociar con PP y Ciudadanos incluir a la concertada en ese reparto de los 2.000 millones extras para la educación, el PSOE ha intentado esta tarde cambiar su posición. Ha registrado, junto a Podemos y Esquerra, una enmienda transaccional en la que ya no se dice que todo el dinero irá para la educación pública, sino que se dará prioridad a los centros que atiendan al alumnado en mayor situación de vulnerabilidad. Sobre el papel, podría incluir a colegios de la concertada, pero no lo dice. Por eso, ni populares ni ciudadanos van a apoyar esa enmienda que no implica una rectificación en toda regla y que es, aseguran, ambigua y chapucera.
Todo esto en un día en el que seguimos muy pendientes del mapa de brotes de nuestro país. Hay cerca de 200 brotes que todavía están activos en España. Uno de los últimos que hemos conocido se sitúa en la provincia de Granada, que suma 8 brotes con 141 contagios. Aragón ha registrado 187 casos en las últimas 24 horas. Datos que para el gobierno de la comunidad son algo esperanzadores. Por eso, de momento, descarta el confinamiento obligatorio. Eso sí, vigilan especialmente 2 nuevos focos. 15 sanitarios contagiados en el Hospital Infantil de Zaragoza y un nuevo brote en Huesca por una fiesta de cumpleaños. El ocio nocturno, las actividades sociales siguen siendo y estando en el foco de atención. Es muy preocupante y el origen de estos nuevos brotes, por los que algunas provincias están incluso ya barajando la posibilidad de cerrar todos estos locales. Así lo contaba en Herrera en COPE Jesús Aguirre, consejero de Salud de Andalucía.
El ocio nocturno tiene un problema muy serio, sobre todo a nivel de locales cerrados. De los 318 brotes que lleva China, 317 fueron en espacios cerrados. La posibilidad de contagio entre un espacio abierto y un espacio cerrado es 19 veces mayor en un espacio cerrado.
Hoy también es noticia el inicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el juicio a los exmiembros de la Mesa del Parlamento. Los acusados alegan que no querían desobedecer al Constitucional al tramitar las leyes del proceso. Entonces no sé qué estaban haciendo. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los acusados defienden que el papel de la mesa es relativo y se limita a tramitar iniciativas sin entrar en el contenido. A pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional, aseguran que no había voluntad de desobedecer, pero estaban obligados a garantizar los derechos de los diputados. Ramona Barrufet, exdiputada de Junts pel Sí.
En ningún momento, ni yo ni ningún miembro de la mesa tuvimos ninguna intención de desobedecer al Tribunal Constitucional. Lo que hicimos fue buscar la manera de ir compaginando lo que nos decía el TC con lo que pensábamos que teníamos que hacer. Sobre los informes de los letrados, cuestionando algunas iniciativas, la exdiputada de Esquerra, Ana Simó, ha recordado que no eran vinculantes y que había que tener criterio propio. Lluís Guinó, exdiputado de Junts pel Sí, ha definido el pleno que aprobó las leyes de desconexión como una experiencia única que no fue especialmente negativa para el Parlament. La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para cargo público y una multa de 30.000 euros para cada uno.
Muchos están de vacaciones, se están desplazando en coche, los desplazamientos se multiplican durante estas fechas. Es necesario tener mucha precaución al volante para evitar tener accidentes. Alcohol, drogas o psicofármacos pueden llegar a tener una incidencia indirecta en los siniestros de tráfico. De hecho, casi la mitad de los fallecidos en las carreteras españolas en 2019 habían consumido alguna de estas sustancias. Patricia Rossetti.
Una pandemia silenciosa, así lo califica el director de toxicología. 558 conductores fallecidos y casi la mitad, el 45,5%, habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos. Casi todos hombres, el 96%. Destaca el informe que si el año pasado solo hubieran conducido las mujeres, 11 millones frente a 15 millones de hombres, solo habría habido 10 casos positivos, según Antonio Alonso.
Si el año pasado, 2019, solamente hubieran conducido mujeres, en vez de estar hablando 254 muertes asociadas al consumo de alcohol o drogas, estaríamos hablando de 10 casos, es decir, 25 veces menos.
El consumo de alcohol entre los conductores fallecidos descendió en la última década, pero el año pasado tuvo un ligero repunte de 1,6%. Las drogas subieron un 8%. Tras el levantamiento del estado de alarma, aumentaron los accidentes en un 9%, señalaba el director de tráfico, Pera Navarro. Disminuyó el tráfico, pero hubo más accidentes y más fallecidos.
También te contamos que las bacterias que son resistentes a los antibióticos provocan cada año la muerte de 33.000 personas solo en la Unión Europea. Investigadores del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han dado con un virus que hace todo lo contrario, combatir infecciones en vez de provocarlas. Tiene todos los datos Carmen Lavalle.
Son un problema sanitario de primera magnitud. Las bacterias resistentes a los antibióticos provocan 700.000 muertes al año en el mundo, 3.000 en España. Para hacerle frente hay diferentes líneas de investigación. Una de ellas se lleva a cabo en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. En ella se emplean virus que poco tienen que ver con el causante del COVID-19. Pilar García es investigadora.
Hay virus que son buenos o que nosotros podemos utilizarlos de una manera beneficiosa, que es para matar a las bacterias patógenas.
Otra alternativa es desarrollar antibióticos de nueva generación, lo explica COPE desde Farmaindustria, Emily Esteve.
Una treintena de nuevos antibióticos pueden aparecer en los próximos años.
Piden un impulso para que no se limite el uso de estos nuevos fármacos que salen con cuentagotas al mercado, a que fallen todos los demás, para que puedan así ser rentables.
Y terminamos con un último apunte. Han sido liberados todos los rehenes del autobús que había secuestrado un hombre en Ucrania. Han sido 12 horas de cautiverio. Afortunadamente todos están a salvo y el secuestrador ha sido detenido. Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y Fernando Jauregui.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Fernando Jauregui, buenas noches.
¿Qué tal, don Rubén? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Qué te pasa?
Pues no me pasa.
Un poquito ronco.
Estoy un poco ronco por culpa de una cosa tan vil como es la piscina. Está sobrevalorada la piscina.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Está sobrevalorada, como la playa, absolutamente sobrevalorado. Así que además, volvamos a las viejas buenas costumbres. Ni piscina, ni playa, ni leches.
Además la piscina, ojo que es una cosa seria, ¿eh? La que se está montando en las comunidades de vecinos con las piscinas,
wow.
Con esto del coronavirus, tremenda.
Tremenda, tremenda. Y en las playas no te digo, ¿eh?
Ya
en
veremos.
Las playas no te digo. Tengo noticias muy directas de alguna playa, madre mía.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo no tengo ese problema. No, eso lo tiene Fernando.
Pero tú tienes una voz cristalina. Tienes una voz cristalina. Entre la piscina y el aire acondicionado, las dos cosas. No te creas tú que son. Es una mezcla de factores.
La verdad es que sí, lo del aire no es muy sano. Es verdad. Pero la piscina, pues no vayas, hombre, no vayas.
Sí, pero tiene que ir por obligación, seguro, ¿verdad, Fernando?
La tengo en casa.
Está obligado.
La tengo en casa. ¿Qué quieres que haga? Que la tire.
Decía cuando arrancábamos a las 10 que el día viene marcado por dos noticias. Por un lado, coronavirus. Por otro lado, Europa. Si os parece, ahora entramos en materia en Europa, que creo que hay mucho de lo que contar, ¿verdad, Fernando? Hay muchas cosas.
Y tanto.
¿Los brotes de coronavirus os preocupa todo lo que está pasando en las últimas semanas? Hoy los datos parecía que eran un poquito mejores. Habían descendido los contagios en Cataluña y Aragón. No sé en qué punto creéis que estamos. Si vamos hacia una segunda ola, si nos estamos relajando. No sé, Fernando, ¿tú cómo lo ves?
Yo no quiero hablar de lo que ignoro, porque de esto ignoro casi todo. No tengo conocimientos técnicos ni científicos suficientes como para opinar. Pero te digo una cosa, estoy viendo el espectáculo que estoy viendo, y esto no puede ser. Y hablo de Madrid, donde me parece que la gente está mucho más concienciada que en otras comunidades, como por ejemplo Cataluña. En Cataluña la gestión del gobierno está siendo absolutamente lamentable, hasta el punto de que está dando cifras de infectados diferentes a las del resto del país. Es decir, se quiere distanciar hasta en eso. Es que esto no puedes estar mezclando independentismo y salud, no puedes. Pero en fin, el espectáculo que estamos viendo todos en algunas terrazas, en algunas fiestas, aquí al lado de mi casa se organizó, ya anteayer vi una fiesta de unas 80 personas en un jardín mínimo. Hombre, esto yo creo que no puede, y por supuesto mascarillas ahí no vi ninguna. Esto no puede ser. Bueno, yo llamé a la policía municipal, pero creo que no me hizo ni caso, también debo decirlo, o sea que en fin. Los jóvenes no tienen el más mínimo miedo a contagiarse, porque efectivamente pues es distinto. Lo que les pasa es distinto. Mira a los jugadores del Fuenlabrada, mira qué preocupación tenían por venir a infectar a media Coruña. Pero tienen que pensar que es que se pueden infectar gente mayor, que se pueden infectar sus padres, sus hermanos mayores, yo qué sé. Me parece que es de una irresponsabilidad el espectáculo que estamos dando, que la verdad es que me sublevo contra él, la verdad.
Pau.
No, sí, claro que preocupa. Y decía Rubén, podríamos estar ante una segunda oleada. Pues fijaos qué grave es el hecho de que nos estuvieran advirtiendo las autoridades sanitarias de la posibilidad de un brote fuerte en el momento en el que se supone que tocaría, es decir, el otoño y el invierno. Sin embargo, está ocurriendo ya. O sea, nada más salir del confinamiento. Eso es lo que me preocupa, porque si lo esperábamos para más tarde, cuando el frío ya empezara a azotar más fuerte, y resulta que lo tenemos ahora, ¿qué pasará cuando llegue el frío? Eso es lo que a mí me preocupa, o sea, la proyección de la gravedad futura dentro de mes y medio, o sea, que tampoco
Perdona, Maripau, hay que tener en cuenta una cosa también, todo hay que decirlo. Estamos mucho más preparados que en el mes de febrero, desde luego, para afrontar ahora esto. Primero, porque ya sabemos de qué va. Segundo, porque hemos creado plazas hospitalarias y ya tenemos respiradores y tenemos mascarillas y tenemos... Nuestros sanitarios tienen unos conocimientos probablemente de cómo afrontar la situación muy superiores a los que tenían. Eso es verdad también. Hay que animarse.
Sí, Fernando, luego, pero no hemos vencido al virus. Y tú sales a la calle y da la sensación de que esto ya se ha pasado.
No, que eso es lo que te estoy diciendo, que el ejercicio de irresponsabilidad que estamos viendo es terrible. Eso es verdad.
Pero lo peor debería venir más tarde, eso es lo que preocupa, que ha venido ya. O sea, claro que ha venido ya, quiero decir que es verdad que el virus no se ha ido, pero que se supone que ahora debería, es verdad que hemos salido más a la calle, que estamos teniendo una vida que facilita más el contagio, pero claro, si ahora nos relajamos de esta manera, cuando llegue el momento del año en el que el virus campa más a sus anchas, que es con el frío, pues no quiero pensar qué puede pasar, ¿no?
Hay que saber sufrir, sí. Para combatir el virus hay que saber sufrir. Es decir, estamos en verano, es verdad. ¿Cuánto nos apetece a todos irnos a tomar copas con nuestros amigos hasta las 5 de la mañana? Muchísimo. Pero yo creo que hay que saber sufrir. Uh-huh. Tenemos que acostumbrarnos a que esto impone sus limitaciones. Y si no, ¿qué? Pues claro, las impone, pues ya está.
De todas formas, ¿sabéis qué creo que pasa también? Que hemos pasado una etapa en la que lo duro de la enfermedad no lo hemos visto. O sea, realmente hemos hablado de número de muertos.
¿Quieres decir visualmente que no hemos visto?
Sí.
Vale.
Y eso sobre todo yo creo que se refleja en los más jóvenes.
Ah, claro. Claro, claro.
Que como no han visto eso, como no han estado en UCIs, como no han visto imágenes del Palacio de Hielo, como lo único que veían era un número de víctimas que iba subiendo día a día, pero un número...
Y que estaban en las residencias, Rubén. Era gente que estaba en las residencias. Pobrecillos, muy mayores. Generalmente, te digo, ese es el espectáculo al que nos hemos acostumbrado. Y claro, se ha generado una situación incluso de una enorme injusticia generacional y social. Incluso. Y no vaya a ser que ahora los que empiecen a enfermar sean los jóvenes. Lo que pasa es que las consecuencias para ellos serán siempre menores, pero que tengan por seguro... Algún amigo mío, mucho más joven que yo, desde luego, conozco lo que ha pasado, me ha contado lo que ha pasado, y oye, pues en fin, que lo tengan en cuenta, ¿eh? Que esto no se pasa bien. Y que luego tiene además secuelas que nunca se sabe en qué van a consistir, ¿eh? Que uno de mis amigos tuvo un ictus bastante malo por culpa del coronavirus. O sea, fue una de sus secuelas, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, y yo conozco una persona que tuvo que ser internada por un brote psicótico, que es otro de los efectos secundarios que se da en menor medida, pero que se da. Y si te toca, pues te toca. O sea, porque no hay nada que te haga como más predispuesto a que sufras pues un ictus o que sufras un brote psicótico. Es que no se sabe. O sea, el desconocimiento en ese sentido, en ese aspecto de la enfermedad, es muy fastidioso, la verdad. Y ojo, porque cuando el momento más fuerte de la pandemia no se hablaba mucho, solo se hablaba de las personas mayores, porque es verdad que era la población más vulnerable, pero murieron aproximadamente unos 1.200 jóvenes, ¿eh? Uh-huh. Que no es ninguna broma,
maneras,
no es poca cosa, ¿eh?
Maripau, yo creo que nuestra obligación, ya que estamos como comunicadores, estamos aquí, nos están oyendo muchos miles de personas en estos momentos, supongo que entre ellos muchos jóvenes, nuestra obligación es hacer una llamada a la responsabilidad, que es que, no sé, en fin, no puede ser, no puede olvidarse que existe ahí y que está ahí y que probablemente vuelva y que va a volver, esperemos que con menos consecuencias, esperemos que la vacuna, que parece que hay algunos indicios esperanzadores por ahí en Oxford y en China, esperemos que la vacuna avance un poco, que por cierto, oye, es que se están dedicando a robar datos de vacunas como unos locos.
Sí, sí, están hackeando.
Y parece que Rusia, qué casualidad, oye, qué cosa más rara, parece que Rusia tiene algo que ver con eso.
Pero eso ya sabes, Fernando, Rusia raro, lo mismo te ataca unas elecciones, que te hackea una vacuna.
Sí, sí, qué raro, ¿verdad? Qué raro.
Sí.
Es que ya está bien, oye, del Estado gamberro.
Sí, solito.
Es que, bueno, en fin.
Yo insisto, los políticos tienen su responsabilidad, hay que ajustar cosas. Pero al final la responsabilidad individual de cada uno es a lo que hay que apelar ahora.
Los políticos tienen su responsabilidad. Torra tiene mucha más responsabilidad que la general de los políticos, porque hay que ver lo que está haciendo con la pandemia y cómo lo está subordinando a su reivindicación independentista. Y nosotros, todos los ciudadanos, también la tenemos, ¿eh? Hay que decirlo, también la tenemos.
Que hablando de los políticos, Fernando, eso era la cogobernanza, ¿no?
Es que lo enfocamos mal, yo creo, desde el primer momento. Pero es que Torra ha antepuesto otro tipo de cosas a lo principal. Lo primordial ahora mismo es la lucha contra la pandemia. Y él está en otra cosa, que es que es lo terrible de todo esto, ¿no? Yo creo que lo hicimos mal con el mando único. Eso se planteó mal. Luego la cogobernanza se ha planteado mal también por parte de muchos de los cogobernados, si es que se puede decir así. Y luego, pues, los cogobernados del pueblo, es decir, nosotros los ciudadanos, pues probablemente tampoco lo hemos entendido bien, la cooperación con nuestras autoridades. Porque, claro, como las autoridades muchas veces no son dignas de cooperación, pues nosotros muchas veces nos desentendemos de los dictados de las autoridades. Y esto es lo que está pasando en algunas comunidades autónomas, indudablemente, ¿no?
Maripau.
Triste.
¿Cómo lo ves?
No, bueno, es que lo de la cogobernanza me río porque sé que es un tema que le encanta a Fernando, lo de la cogobernanza. Pero, hombre, el tema de Torra yo creo que es como dice el dicho popular, de hay que echarle de comer aparte, ¿no? Y además, yo quiero aprovechar que no es exactamente el tema, pero así que viene así en un efecto colateral, que cuando Cataluña está teniendo la situación tan grave, ¿no?, que está sufriendo por la expansión del virus y el elevado número de contagios, que justo en este momento al presidente de la Generalitat no se le ocurra otra cosa que plantear una con sus con los letrados correspondientes, plantear la posibilidad de una demanda contra el rey Juan Carlos. No sé, me parecen muchas cosas, algunas un poco gruesas que no puedo decir en público, pero también una falta de respeto hacia las personas que están sufriendo en este momento todavía la enfermedad o los efectos de la enfermedad, ¿no? O sea, me parece realmente, no sé, muy de fuera de contexto, de no estar a la altura de lo que debe ser un gobernante, que lo ha demostrado en muchas ocasiones. Lo que pasa es que ahora, cuando la gente, todavía sigue habiendo gente que, por desgracia, aunque ya menos, claro, se está jugando la vida luchando contra una enfermedad como es el coronavirus, pues me parece que realmente es muy irresponsable y de una grandísima falta de respeto, ¿no? Pero bueno, como digo, ya no estoy acostumbrado a ser presidente Torra, lo que pasa es que ahora a mí me duele más, porque esto, caray, es que afecta a la salud y afecta a la vida, ¿no? Bueno, pero parece ser que no hay mucha preocupación, o sea, que lo importante aquí es ver lo que ha hecho el ciudadano Borbón llamado Juan Carlos, ¿no? Hombre,
lo de ayer, Maripau, fue de aurora boreal. Lo de ayer con ciudadanos independentistas cortando la vía del tren, con gente manifestándose y él casi reprimiendo y reprendiendo a los Mossos de Escuadra.
Sí, sí, pidiendo explicaciones
porque estaban imponiendo el orden.
Reprimido la...
Es que
alucinante.
A mí, con la grosería de la carta que dirigió previamente al rey, oye, que es que el rey tiene derecho y deber de visitar los territorios nacionales. Es el jefe del Estado. ¿Qué le vamos a hacer? De todo el Estado. Al señor Torra no le gustará, pero ¿qué le vamos a hacer? Es así. Entonces, a mí me pareció un despropósito absoluto. Y mientras tanto, venga a tener contagiados, venga a aglomerarse la gente en las playas. Hombre, por favor, si es que esto es de locos, hombre, es un contrasentido. No resiste el más mínimo análisis lo de Torra.
En un momento vamos a entrar en Europa, pero antes estaba preparando yo la tertulia, Fernando, y he escuchado a Carlos Lesmes, que fíjate lo que ha dicho. Y es que he pensado en ti, mira.
Ya le he oído. Todos esos casos han sido juzgados por jueces independientes. Han sido condenados los que se han estimado como responsables y están cumpliendo prisión. Con eso está todo dicho. Si los jueces fueran manipulados por los políticos o estuvieran al servicio de los poderosos, como vino a decir desafortunadamente el vicepresidente segundo de nuestro gobierno, estos casos no hubieran salido adelante.
Sigue haciendo amigos el vicepresidente.
Yo te voy a decir una cosa. No soy un fan de Torra. No lo soy. Lleva 2 meses habiendo superado su mandato legal. Es verdad que la culpa no la tiene él, la culpa la tienen las fuerzas políticas que no han sido capaces de llegar a un acuerdo para renovar el Consejo del Poder Judicial, ¿no?
Bueno, de hecho, hoy Lesmes ha criticado que no se haya llegado a ese acuerdo.
Sí, Lesmes está desesperado porque, claro, ya empieza a ver que le caen los cascotes directamente. Claro. Ha abusado un poco de este periodo, también te lo digo. Pero bueno, en cualquier caso, tiene toda la razón del mundo Lesmes. Un vicepresidente del gobierno no puede criticar el Poder Judicial, como no puede criticar a la prensa desde la Moncloa, como hizo, como no puede la ministra asociada al vicepresidente del gobierno criticar a la monarquía, que es, digamos, el basamento del Estado y de la Constitución que ellos han prometido, dicho sea de paso, cumplir. No puede hacer lo que ha hecho. Es que no entienden que como partido político tienen perfecto derecho a hacer todo lo que quieran. Naturalmente, como no, este es un país libre y este es un Estado con libertad de expresión. Cada día menos, dicho sea paso, pero en fin. Pero hombre, lo que no pueden hacerlo es en su calidad de miembros del gobierno, de un gobierno colegiado. Es que yo sé que en Europa, eso me consta, en Europa estos días, se ha criticado el doble rasero que ofrece, o el doble perfil que ofrece el gobierno español, en cuanto nada menos que a la forma del Estado. Hay una parte del gobierno que se ve obligada a defender, como es lógico por otra parte, la monarquía constitucional, lo que está en la Constitución, y hay una parte del gobierno que se dedica a tirarle piedras a esa forma del Estado. Es que claro, eso lo explicas en Bruselas y no lo entiende ninguno, nadie, pero ninguno de los 28, ninguno, ni los 25, ni nadie. Es que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y me consta que ha sido objeto de algún debate este punto que estoy hablando.
Maripau.
No, esto ya lo dijimos en su momento, no puede ser, y el problema que sigue teniendo el vicepresidente es que no distingue lo que es el papel de un partido político y el papel de formar parte de un gobierno, ¿no? Que nada menos que como vicepresidente segundo. No lo entiende. Y eso es muy malo para un país. O sea, cuando los gobernantes no saben cuál es el papel que deben representar, eso es nefasto. Porque ahí en cadena entonces van cayendo pues muchos asideros y muchos cimientos, ¿no? que apuntaran el sistema que afortunadamente tenemos, ¿no? El sistema político. Pero yo creo que es algo que no tiene mucha solución. Tú desde que empezamos la temporada, Fernando, estabas abogando por un cambio en esa vicepresidencia y un cambio en general en el gobierno, pero no, ese cambio nunca llega, no parece que vaya a llegar, ¿no?
Hombre, no precipitemos las cosas. Yo creo que hoy ha pasado algo muy importante. Hoy ha sido, porque ha sido de madrugada. Hoy ha pasado. ¿Me dejas que te haga un poco de spoiler y entre en la web, Rubén?
Vale. Haz un tráiler y en dos minutos volvemos con ello.
A ver, yo creo que, sinceramente, contra lo que he oído en este mismo programa, yo creo que ha sido un triunfo personal de Pedro Sánchez. Ha sido un triunfo, la verdad. Le ha salido muy bien. Ahora bien, tiene que entender que tiene que sacar consecuencias muy radicales de esto. Y una de las consecuencias más radicales tiene que ser que esa parte del gobierno que de alguna manera está obstaculizando el desarrollo armónico de una política, hoy mismo el señor vicepresidente decía que esto no impide para nada la derogación de la reforma laboral. Que sí, hombre, que te están diciendo que no puede ser, te están diciendo los europeos. Pues yo creo que es el momento de que el señor Sánchez se plantee avanzar de una manera unívoca, no a trompicones.
Bueno, te he pedido un tráiler y has hecho casi un corto. En dos minutos...
La culpa ha sido tuya que no me has cortado. Cortado.
Porque estabas diciendo cosas interesantes, porque te iba a cortar. En dos minutos volvemos para hablar de Bruselas. Pero antes, mensaje de Mutua con Belén Montes.
Estabas harto de pagar de más por tu seguro. Por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba. Llamaste a la Mutua y arreglado. Porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate antes del 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues más de 90 horas de negociación, multitud de reuniones bilaterales, hablaban de más de 100, 5 días de cumbre y al final, acuerdo histórico. Pedro Sánchez.
Claro que sí. Ya me hubiera gustado a mí el tener 500.000 millones de euros en transferencias. Pero entre tener 500.000 millones de euros en transferencias y 750.000 millones de euros entre transferencias más préstamos a tener cero, hay un salto bastante importante, ¿no? Dije que estaba dispuesto a ceder, porque la línea roja, de verdad, era no llegar a un acuerdo.
¿Cómo veis el acuerdo, Maripau? Fernando ya ha dicho que en principio le parece bueno.
No, hombre, yo creo que el acuerdo está muy bien. Lo único, claro, han rebajado un poco de la propuesta inicial y luego tiene unas contrapartidas. Yo coincido con Fernando en que desde luego es un triunfo. Vox se ha empeñado hoy en decir que el papel de España en la comunidad internacional y europea y tal, pues como que ha perdido peso. Yo no sé si ha perdido peso o no, pero lo que sí sé es que se ha conseguido algo para la reconstrucción, ¿no?, como lo llaman. Pero sí quiero hacer una observación, y es que cuando tantas veces hemos cuestionado, sobre todo últimamente, ¿no?, el papel y lo que representa la Unión Europea, si servía para algo, si no actúa frente, por ejemplo, a la emigración, que no da una salida ni alternativa ni nada. También quiero decir que la solidaridad deja mucho que desear. Es decir, desde el momento en el que el norte no es solidario con el sur, que en este caso el sur de nuevo, pero es, yo creo que es una casualidad en el tema de la pandemia, es quien más ha sufrido y quien más necesita la ayuda. Yo creo que hay que seguir haciendo un replanteamiento, que eso no quita que efectivamente el dinero es el que es y que al final iba a ser como un tercio más o menos a devolver, pero, y al final pues va a ser más, tendremos créditos que tendrán que ser devueltos, ¿no? Más o menos queda sobre la mitad, más o menos, un 48 tendremos que devolver y el resto pues son ayudas prácticamente a fondo perdido, ¿no? No está mal. O sea, habría estado muchísimo mejor más ayudas sin tener que devolver, dada la situación de excepción que vivimos, ¿no? Pero bueno, es lo que es, y como dice el presidente, que yo creo que en eso ha estado bien, es decir, bueno, es que entre esto y nada, pues hombre, esto está muy bien, claro, claro que está bien. Pero ojo, porque hay que plantear qué pasa con el norte y el sur en la Unión Europea, ¿eh? Porque eso no es unión, desde luego.
Yo creo que, hablando del acuerdo, el acuerdo sobre el papel está bien. Lo que pasa que a mí me da la sensación es que al final Sánchez va a tener que fallar a alguien. Es decir, o va a fallar a Bruselas porque no aplica lo que le dicen que tiene que aplicar, o falla a su socio de gobierno. Porque su socio de gobierno hoy ha vuelto a decir que el gasto social siga adelante. No sé cómo lo veis vosotros.
Pues oye, que falle su socio de gobierno cuanto antes. Oye, que estamos todos deseando que lo falle. Y además, a Bruselas
se lo ha puesto en bandeja, Fernando.
A Bruselas no le puedes fallar. Es que simplemente no le puedes fallar. Así está la cosa. Claro. Tiene, ¿cómo se llama?, la cláusula esta del
retroceso. El freno de emergencia.
El freno de emergencia, que pues, no lo pueden aplicar en cualquier momento, porque el señor Rutte va a estar muy... El señor Rutte y compañía van a estar muy con la lupa puesta, naturalmente. Yo creo, sinceramente, la gran polémica que se ha desatado después de los resultados de la cumbre del Consejo Europeo, yo creo que se resuelve diciendo que efectivamente para España no le ha ido nada mal en esto. No le ha ido nada mal. Eso te lo dice todo el mundo, todos los miembros de la Unión Europea, incluyendo Italia, que le ha ido un poco mejor, pero porque tiene más población, solamente por eso. A mí me parece, sinceramente, que sería un error por parte de la oposición y por parte de todos decir que esto ha sido un fracaso, decir que esto es que realmente lo que ha hecho Europa ha sido dar la espalda a España. Todo lo contrario, todo lo contrario. Europa sale fortalecida de esto, la verdad. sale fortalecida porque el señor Rutte ha cedido. Quien ha cedido aquí de verdad, ha sido el señor Rutte y el sueco, los dos. Han cedido mucho. Y a partir de ahí, oye, ¿cómo se las apaña este señor que es tan mentiroso, tan fullero, tan no sé qué, que lo es, para conseguir aunar criterios y salir victorioso de estas aguas tan revueltas? Pues no lo sé, pero lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Ayer le criticábamos mucho porque no había salido a hablar. Parece que no ha sido una táctica excesivamente errónea el no salir ayer a dar sus discursos y a intentar presionar. Él estaba presionando en despachos y en encuentros bilaterales. Pues ¿qué queréis que os diga? Las cosas hay que decirlas como son y como pensamos que son. A mí, el señor Sánchez, pues no es santo de mi devoción ni le tengo mucha simpatía, pero ahora mismo, hoy, hay que decir que, oye, nos ha acertado a los españoles, nos ha acertado. Sin esos 140.000 millones no sé qué haríamos, porque los necesitamos como el comer. Necesitamos muchos más, pero bueno, oye, esto era lo previsto. Tampoco ha sido un recorte tan grande con respecto a lo previsto, ni muchísimo menos, Hablo de las ayudas a fondo perdido. O sea que, en fin, vamos a ver cuáles son las condiciones que no conocemos, eso sí, Rubén, Vamos a ver con qué condiciones vamos a encontrar, a lo mejor con un recorte del gasto público que va a afectar un poco a los pensionistas, no lo sé, no me atrevo a pronosticar eso. Pero, en fin, espero que por lo menos afecte a la extensión del gobierno, este gobierno macromegálico y faraónico que tenemos. Un poquitín de recortes de ministros tampoco pasaría nada. Un par de ministros que yo me sé, algún vicepresidente, hombre. Muchas presidencias y muy mal orquestadas y muy mal avenidas. No sé si se me ve un poco el plumero en lo que estoy diciendo, pero mi obligación es que se me vea un poco el plumero. ¿Qué quieres que te diga? Es mi obligación como comentarista político.
Maripau.
No, bueno, hombre, yo es que vamos a coincidir bastante esta noche, Fernando, desde luego en todo lo que tiene que ver con Europa, porque en la cola, en lo que ha venido de cola que has dicho, yo creo que no se va a notar. O sea, los ministros que sabemos que sobran, porque es que sobran, van a seguir estando ahí.
Ya veremos. Y... Eso ahí discrepamos. Ya veremos.
Bueno, Fernando mantiene.
¿Ah, sí? ¿Tú crees?
Fernando mantiene que incluso el vicepresidente puede tener algún problema con su silla.
Tiene algún problema con su silla y con no solo con su silla. Tiene problemas. El vicepresidente tiene problemas, pero no es el caso Dina el principal problema. Que eso es un caso secundario que él se ha empeñado en magnificar. Muy poco inteligentemente. No, es que tiene problemas de encaje en el gobierno. Es que tú no puedes ser vicepresidente de un gobierno que tiene cuatro vicepresidentes, lo cual es inédito en el mundo mundial. No puedes ser vicepresidente de un gobierno en el que con los otros tres te llevas mal, sobre todo con una, que es probablemente la figura más prestigiosa en Europa. Mira qué casualidad, aunque no haya conseguido ser la presidenta del Eurogrupo. Pero, hombre, por favor, es que la situación de Pablo Iglesias, bien analizada, a mí me parece cada día más insostenible, siento mucho decirlo.
Sí, pero si el
presidente lo sigue necesitando.
Pero no, ¿para qué lo necesita? Yo no entiendo para qué lo necesita. ¿Para qué? ¿Para que no le hagas caraches en la Moncloa? ¿Para qué? ¿Para que no rode el Parlamento?
Bueno, no, pero ya verás cuando empiecen. Yo creo que esto que estamos viviendo le está haciendo creer a Pedro Sánchez que, porque por las declaraciones también de la ministra portavoz hoy, como que el debate de los presupuestos no va a ser tan agrio, no va a ser tan duro y que los presupuestos van a salir adelante, porque tal. Y yo la verdad es que no lo doy tan por hecho. Y ahí, por ejemplo, sí que se va a necesitar a Podemos. Eso es evidente.
O mira, sea, pues, hoy...
yo creo que se necesita mucho más.
Con Podemos,
perdona, Maripau, pero
se necesita mucho más, pero si no tenemos
a
Podemos, o sea,
si no me estás escuchando, se necesita mucho más al Partido Popular que a Podemos, mucho más. Que se arreglen. Que es que yo creo que el arreglo tiene que venir por aquí, es que no puede venir por otro lado.
Yo sé que para Fernando lo que ha pasado hoy en el Congreso es una buena noticia, porque PP y PSOE han acercado algunas posiciones.
Relativamente. Bueno, tampoco se han acercado tanto,
Bueno, hombre, pero hay algunos puntos sobre los que están de acuerdo.
He escuchado dos discursos, que son el de Patxi López y el de Ana Pastor, que me han parecido excelentes. ¿Qué quieres que te diga? En cuanto a posibilidades de entendimiento y en cuanto a acercamiento, excelentes. Pero claro, si esto dependiese de Patxi López o de Emiliano García Page o de Ana Pastor o de Alberto Núñez Feijóo, pues a lo mejor estaríamos hablando de otras cosas muy distintas en estos momentos, ¿no?
Es que yo creo que hay muchos
frentes
abiertos.
Sin duda. Con esos que has mencionado, yo también lo creo, que estaríamos en otra posición distinta, ¿no?
Claro, es que por un lado están los que tú has mencionado y luego por otro lado están algunos de los ministros que estabais diciendo antes.
Y ministras.
Y ministras, perdona.
Y ministra.
Sí.
Porque ya sabes que yo, la otra ministra de Podemos, que ya no es de Podemos, por otra parte, me parece que es una buena ministra. Yo siempre lo digo, que a mí Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, me parece que es una ministra muy sensata y que está haciendo cosas muy sensatas. Y que este tema de los ERTE, quitando que no hay dinero para pagarlos todos, lo ha gestionado bastante bien, quitando que no hay dinero para pagarlos todos. Pero claro, ella lo que tiene es que gestionar un paro terrorífico, pero yo creo que cada día está más distanciada de lo que es el mundo de Unidos Podemos, ¿eh? De Unidas Podemos, me da la impresión. En fin, yo creo que ahí el verdadero problema del gobierno se circunscribe a 3 o 4 miembros nada más, porque la mayor parte del gobierno en estos momentos, primero, apoyan la forma del Estado monárquica, porque no les queda más remedio, porque se dan cuenta que sería tremenda otra cosa, y apoyan una política de estabilidad muy parecida a la que está diseñándose en Europa, en los partidos incluso conservadores de Europa. Lo que pasa es que es verdad que en Europa lo que no hay es la pelea que hay política que existe aquí, entre unos y otros. Eso es lo que no hay.
Pues mira, creo que vamos a seguir hablando un poquito de Europa. Julio César Herrero, buenas noches.
Hola Rubén, buenas noches. Hola Fernando y Maripau.
¿Cómo
Hola.
Estás Julio César
buenas
Iglesias?
Noches.
¿Qué tal?
Estoy tremendo, Jauregui, estoy tremendo. Que vamos a abrir un poco el foco, si os parece. Bien, llevamos varios días y ahora unos minutos mirando a Bruselas, como quien mira un ordenador esperando que salga la nota final de la carrera. Ayer por la noche este programa contaba el resultado de unas reuniones en las que se hablaba de dinero, pero también de compromisos, de estilos de vida, de forma de entender el gobierno y sobre todo de la forma de entender Europa. Y sobre eso me gustaría que pudierais hablar estos minutos. La primera pregunta es, ¿cómo creéis que los españoles vemos Europa? ¿Qué percepción tenéis de lo que podáis saber, de con quién podáis hablar, de lo que escuchéis? ¿Cómo vemos Europa? Sé que es una generalización, pero es la forma de entrar en el tema.
Pues yo creo que la vemos lejos, pero nos gusta formar parte de ella. Lo que pasa es que no sabemos muy bien qué es lo que se decide en Europa. Tengo esa sensación.
Yo cuando a Churchill le preguntaron qué pensaba de Francia, dijo, no sé, no conozco a todos los franceses.
Claro,
pues
ya.
No conozco a todos los europeos. Pero te digo, me da la sensación de que los españoles hace mucho tiempo que hemos optado por el europeísmo. Incluyendo, fíjate, los partidos más extremistas. De un lado y de otro del arco político, ¿eh? Pues porque nos hemos dado cuenta de que todos los beneficios, hoy estas carreteras estupendas que tenemos, este AVE tan bueno, estas infraestructuras que no están nada mal, perdóname, si viajas a otros países de Europa te das cuenta que esto no va nada mal, ¿verdad? En cuanto a infraestructuras, se las debemos a Europa, a los tiempos de Aznar y siguientes, pero se las debemos a Europa. Hombre, no está la cosa ahora como para tirarles piedras a los europeos, precisamente el día que nos acaban de dar 140.000 millones de euros, que, en fin, oye, para mí los quisiera todos los días, tú.
Maripa.
Oye, a lo mejor cambia un poco la visión que tenemos, ¿eh? A partir de lo de hoy, que podría ser.
Yo no
Porque
la tenía
yo creo
mala,
que
¿eh?
Una. Ya, pero una. Un... Yo creo que un plano es el político y lo que, bueno, podamos pensar nosotros, que eso no. En fin, es más importante lo que piense, digamos, el ciudadano de a pie, que no tiene que expresar ninguna opinión en público, pero que sin embargo cree, y yo tengo la impresión de que cree, que la Unión Europea y lo de estar en Europa no sirve de mucho, porque antes yo precisamente me refería a qué había pasado con los momentos más duros de la oleada de llegada de los inmigrantes y tal, y la Comunidad Europea no se ponía de acuerdo, la gente estaba ahí pasando hambre y condiciones muy penosas, y las reuniones se posponían para dentro de un mes, y estábamos todos muy perplejos, pero ¿cómo es posible? ¿Qué tal? Y en ese momento muchos pensábamos, y yo me incluyo, que la Unión Europea, pues hombre, que dejaba mucho que desear, ¿no? Pero lo que ha pasado hoy, por eso yo creo que lo de hoy es, bueno, como un punto muy positivo para la propia Unión, porque es verdad que lo que ha ocurrido es un hecho histórico, nunca había habido un presupuesto tan elevado para ayudas a países pertenecientes a la Unión, ¿no? Pero en muchos momentos yo creo, Fernando, que sí que hemos tenido la sensación de que Europa o la Unión de los 27 países,
bueno, no estaba bien gestionada,
no servía para mucho y no daba respuestas conjuntas a problemas que estábamos padeciendo todos los países, cada uno con su particularidad.
Pero estamos hablando...
Todos formamos parte de la misma Unión y padecemos los mismos problemas.
Pero estamos hablando de los tiempos... Estamos hablando de los tiempos de Juncker. Yo ahora mismo me he vuelto ursulino totalmente. Ursulino. O sea, me he vuelto ursulino. Esta señora, esta señora nos va a dar días de gloria. Y es que, de verdad, que las mujeres en política sois muy superiores a los, en casi todos sois muy superiores a los hombres, pero en política está claro. Son dos señoras las que han conducido esto a este buen puerto, sí, que estamos, en el que estamos. Europa tiene dos problemas, yo creo, ahora mismo. Una, que es demasiado grande. Hay demasiados miembros en la Unión Europea que muchos no pintan nada. No me dirás ahí que pinta el húngaro, uh-huh, que es un loco peligroso, y el polaco, que es otro loco, y que pinta el búlgaro. No pintan nada. Pero bueno, Europa debía estar circunscrita a un club de 5 o 6 países rectores grandes, entre ellos España, naturalmente. Pero bueno, y yo los demás un poco a las expensas de eso. Y segundo, el problema más grave que tiene ahora mismo es la unanimidad. Es que, claro, es muy difícil que Macedonia vote con Suecia o con Austria. Es muy difícil. Entonces, claro, a veces eso lastra un poco el funcionamiento de la Unión Europea. Pero hoy, esta madrugada, después de que todos estuviésemos angustiados, porque yo, sinceramente, ayer no daba un chavo porque se llegase a un acuerdo satisfactorio para todos, hoy realmente me siento orgulloso de ser europeo.
Muy bien, orgulloso. Ha costado.
Bien, es cierto que se percibe una maraña legislativa terrible, un montón de instituciones que se tiene la sensación, o se suele tener la sensación, de que están demasiado lejos. Sin embargo, en el último Eurobarómetro del año pasado, del 19, el 89% de los españoles afirma sentirse europeo. Es el segundo después de Luxemburgo, y la media europea se sitúa en el 70%.
Bueno, el 89% de los de Luxemburgo son los equivalentes a los habitantes de Villatempujo, y no subes, claro, porque no hay...
Claro,
no más.
Bueno, pues en Luxemburgo es el 91%, que son el pueblo y un poquito más.
17.
Correcto. Pero estamos 19 puntos por encima de la media europea respecto al sentimiento europeo. ¿Creéis que este sentimiento de pertenencia tiene que ver con lo que sacamos de las instituciones, con lo que nos llega para las carreteras, para las infraestructuras?
Yo creo que es que hay que recordar, Julio, de dónde venimos.
¡Ey! Muy bien. Sí, señor. Ahí, Rubén. Hay que acordarse de la historia. Que yo quería ser europeo desde que era niño. Y ser europeo era una cosa que estaba casi prohibida por el régimen. Y esto, de alguna manera... Es verdad que mucha gente ya no lo recuerda o no lo ha vivido, pero esto queda en el ideario colectivo. Naturalmente, Europa era una aspiración de democracia y de apertura y de bienestar y de prosperidad. Y lo sigue siendo, y lo sigue siendo.
Maripau, vamos a hacer? Que tengo una pregunta más, Maripau.
A ver, sí, no, a ver, yo también creo que desde que España entró nos sentimos muy europeos, y de hecho... criticamos muchísimo cuando han salido nuevos partidos, ¿no? Tanto en la parte de la izquierda ideológica como de la derecha, que denostan Europa y que se ven fuera de Europa. Y yo creo que desde luego es mucho mejor estar en Europa, eso por supuesto. Ahora, que también creo que a Europa le queda camino para realmente ser una unión. Y hoy, insisto, se ha dado un gran paso en ese sentido.
Julio, no sé si me queda un minuto y medio o algo así.
Tienes 2 minutos.
Vaya, perfecto. Ah, para una fiesta. Para esta fiesta. Os había preguntado cómo creéis que los españoles vemos Europa. La pregunta ahora es, ¿qué imagen creéis que nos trasladan los políticos españoles de Europa?
Hay expresiones,
a ver, por ayudar un poco, hay expresiones que a mí me llaman la atención. Lo de ir a Europa, lo de ir a Bruselas a por algo, lo de arrancar de Europa compromisos. Este tipo de expresiones...
Yo creo que a veces, Julio, da la sensación de que Europa, o nos intentan dar a entender que Europa es un cajero automático.
Sí, está bien eso.
Que vamos allí, sacamos el dinero y luego nos venimos y hacemos las carreteras, el AVE,
bueno,
los aeropuertos.
Y un sitio donde colocar al cuñado. Como España es un país cuñadista, un sitio donde colocar a la niña. En la niña, algún sitio donde me puedas colocar ahí en el Eurogrupo, en algún sitio, a alguien, no sé qué. Es un gran Erasmus. Para nosotros Europa es un gran Erasmus, y nos equivocamos. Es como siempre, nosotros intentamos sacar tajada de todo, colocar allí oficinas comerciales que no comercian nada, representaciones diplomáticas, entre comillas, como la de los catalanes, que no hacen nada de nada, dicho sea de paso, y es verdad que intentamos aprovecharnos de Europa. Y esto es algo que efectivamente también los europeos, los calvinistas europeos, que son muy suyos, pues dicen, hombre, en fin, que van en bicicleta. Estos, el primer ministro va en bicicleta a trabajar, oye, y come comida de menú en un restaurante. O sea, claro, que
es frugal, es frugal.
Esto aquí no sabemos muy bien cómo se hace. Ellos nos miran y dicen, oye, estos pedazos de cabritos van a venir aquí a quitarnos el puesto de mi hija para que venga la niña de no sé qué enchufada, de no sé qué. Esto, o el niño, claro. Esto es un tema que yo creo que existe, esa visión existe, y lo he comprobado muchas veces, existe, que lo vamos a hacer.
Bueno, pues lo que nos quedamos es con el acuerdo al que es alcanzado esta noche después de un montón de horas y de un montón de reuniones.
Sí.
Y ya os tengo que despedir porque es que ya nos quedan 30 segundos, así que, Fernando.
Bueno, oye,
un placer.
Que nada, que te iba a decir que feliz verano, pero como nos vamos a ver mucho por este verano, me parece a mí, nos vamos a hablar, roncos o no roncos, nos vamos a hablar mucho este verano, pues
tiene
nada.
Tiene pinta, cuidado con la piscina, Fernando.
Un abrazo.
Maripau, muchas gracias, un placer.
Igualmente, un abrazo fuerte y Fernando, cuídate mucho de la piscina. Pórtate bien.
Julio César Herrero.
Rubén.
Mañana volvemos, ¿vale?
Otro rato, sí.
Otro ratito a pensar.
Uh-huh. Adiós.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
936 en el primer sorteo, 303 en el segundo, 948 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los obispos franceses han criticado duramente el proyecto de ley sobre bioética que probablemente será aprobado el próximo 27 en la Asamblea Nacional del país vecino. Es un proyecto que abre la puerta, entre otras cosas, a la eutanasia o a la llamada procreación médica asistida para parejas compuestas por dos mujeres. Como ha subrayado Monseñor Dornelas, arzobispo de Reims y presidente del grupo de bioética de la Conferencia Episcopal Francesa, se trata de una ley injusta, fuente de desigualdad, que prescinde por completo de la palabra fraternidad. No puede haber progreso si la fraternidad no se incorpora como imprescindible punto de vista ético que coloque a la técnica en el lugar que le corresponde. Para los obispos se trata de una verdadera convulsión antropológica. A menudo nos llenamos la boca de grandes proclamas ideológicas, pero a la hora de la verdad no se entiende la salud pública en referencia al bien común y se termina por excluir a los más frágiles. Algunos alegan falsamente que esta es la dirección de la historia, pero eso contradice el cambio ecológico que se está imponiendo. Esta ley, precisamente, no comprende la relación intrínseca de la bioética con una ecología integral en la que se respete siempre al ser humano desde su concepción y hasta su muerte natural. El cuerpo no es un material que pueda ser manipulado conforme a cualquier deseo, dicen los obispos. Los lazos humanos fundamentales no pueden configurarse a voluntad, tampoco a voluntad de una mayoría parlamentaria.